quiero arrancar este podcast con el corazón en la garganta y con todo el respeto que se les puede tener a estas mujeres que lo dieron todo y lo siguen dando todo por la lucha de los derechos humanos, por la lucha de la verdad y de la justicia, para que siga habiendo memoria, para que hoy no se olvide lo que pasó y no se vuelva a repetir. Dicho esto, también les comento que vamos a hablar de una de las personas que yo considero que es de las personas más fuertes, más poderosas, con más valentía de todo el universo y que me cambió mi manera de poder percibirme y autopercibirme como mujer, como militante desde el lado de la militancia en un montón de sentidos y a quien admiro y respeto profundamente. Hoy les traigo la vida y la historia de Azucena Villaflor. Para quienes no la conocen, se las presento. Fue madre de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Venía de una familia militante, de hecho ella era militante y llegó a decirse incluso que tenía una línea sindicalista. Y luchó y dio la vida para poder buscar justicia tras la desaparición de su hijo Néstor. Pero obviamente que no solo luchó por él, sino que luchó por miles de desaparecidos en dictadura. Y hecha esta introducción, este pequeño acercamiento hacia quién fue Azucena Villaflor, les doy la bienvenida a este podcast hermoso que compartimos que se llama Té de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día. Me presento para quienes no me conocen a mí, mi nombre es Nina y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Bruja Eléctrica. Y les recuerdo para quienes nunca escucharon este podcast o lo escucharon alguna vez y están medio colgades con todo el tema, es prácticamente una charla entre amigues en la cual yo tomo mates o tomo té y les hablo de algo que me cambió la vida y que quizás y ojalá se las cambie también a ustedes. Así, una charla de amigues. Esto es este podcast. Bueno, para poder entrar en contacto con ¿cuándo fue que me cambió la vida Azucena Villaflor y cuándo llegó a mi vida en particular? Hay que volver varios años atrás, cuando yo estaba en el secundario y una vuelta tuvimos la opción de elegir entre tres libros a leer en la clase de literatura. Eran casi todos clásicos, me acuerdo que estaba El Quijote como una de las opciones. Estoy casi segura que también estaba El Llamado a lo Salvaje. Y por último había una tercera opción, que me acuerdo que fui la única que lo eligió y que me dijeron que era un libro súper aburrido cuando quería comentarlo con mis demás compañeros, pero claro, teníamos 14 años. Entonces claramente que iba a ser más entretenido leer El Llamado a lo Salvaje que leer sobre mujeres, supongo. Más en una sociedad no tan deconstruida como hoy en día, que realmente nos enseña los valores de las mujeres en la historia y de cómo contribuyeron. Esto antes no pasaba, no era así. De hecho, nadie conocía casi a las mujeres en la historia. Se pasaban muy de largo y el crédito generalmente se lo llevaban los hombres. Hoy en día sigue pasando igual, no digo que no, pero en ese momento era muchísimo peor. O sea, imagínense, yo ya he contado esto, pero cuando yo iba a la escuela no era el día del respeto a la diversidad cultural, no, era el día de la raza, así era cuando yo iba al colegio, todo muy a los golpes, todo muy mal, por suerte las cosas han ido cambiando, ¿no? Pero sí, estaba este libro, Mujeres de la Historia, un tesoro de la memoria. Quiero contar de quién es, también es de Graciela Rendón. Y lo cuento no porque me estén pagando, sino porque realmente si alguien quiere leerlo, lo puede conseguir. Hoy en día el libro está disponible en internet por 700 pesos de forma física. ¿Okay? Lo pueden comprar y lo pueden adquirir por 700 pesos argentinos, que no es nada. Y realmente se los recomiendo más si tienen niñes en sus casas, para que puedan hacer este acercamiento hacia mujeres que realmente representaron un cambio en el mundo. Y este libro me acercó a varias mujeres que hoy en día representan muchísimo para mí y que sinceramente en su momento quizás no tenía ni esa cercanía ni ese conocimiento sobre ellas. porque nos cuenta la historia, por ejemplo, de Rigoberta Menchú, de Azucena Villaflor, de Eva Duarte de Perón, de Mariquita Sánchez de Thompson, de la Delfina, de Juana Usurduy. Por favor, que hoy en día, gracias a la vida, se le está dando un poco más de conocimiento a las niñas en las escuelas sobre quién fue Juana Usurduy. Pero por favor, qué mujer. Entonces, este libro me cambió la vida. Me cambió la vida, realmente. Me hizo entender que las mujeres también podíamos ser parte de la historia. Que todas estas voces calladas podían estar ahí. Pero en específico, hubo una de esas mujeres en el libro que simplemente me cambió la manera de ver las cosas en un vuelco de 180 grados. Antes de saber sobre la historia de Azucena, yo creía que los superhéroes solamente existían en las películas o en algún que otro cómic, pero ella es una heroína de la vida real. Una heroína que fue de carne y hueso, que no tenía ningún superpoder y que dio todo, 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 hasta la vida incluso, por su lucha. Y ahora vamos a adentrarnos un poco en la historia de Argentina, en específico en los 70s. Para las personas que no sean de Argentina y no sepan sobre esto, les comento que durante los años de 1976 y 1983 hubo una dictadura cívico-militar en el país. Obviamente que fue tras un golpe de Estado, el cual ocurrió el 24 de marzo de 1976. Autoproclamada y nombrada como proceso de reorganización nacional, ejecutado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles, entre estos principalmente el sector empresarial y la Iglesia Católica, derrocando a la en ese momento presidenta María Estela Martínez de Perón, o mejor conocida como Isabel Perón o Isabelita, quien había asumido su cargo tras la muerte de Juan Domingo Perón, quien era su esposo y también presidente hasta ese momento. Recordemos que ella había sido vicepresidenta tras presentarse en el Frente Frejuli, o Frente Justicialista de Liberación, el cual había ganado las elecciones en septiembre de 1973 con la fórmula Perón-Perón, imponiendo en su lugar la Junta Militar, integrada obviamente por militares de las Fuerzas Armadas. Era de origen neoliberal y que obviamente tuvo políticas que violaron sistemáticamente los derechos humanos. En específico, se manejaron tras una doctrina de seguridad nacional elaborada por el Plan Cóndor, que era un plan estadounidense y que perseguía, torturaba, desaparecía y asesinaba a toda persona que tuviese otro lineamiento de pensamientos políticos o de ideales en general. Más que nada en este caso a militantes o personas con cercanía a la militancia, sean tanto desde el lado peronista, pero también a la gente que fuese de centro izquierda o de sectores más de izquierda dentro de la política nacional. También a todo aquel que representara un riesgo y o una subversión dentro de los pensamientos que querían implantar en la sociedad. Tomaron fuerza de los medios de comunicación, los poderes económicos, y fue algo que sucedió en varios países de Latinoamérica, no solamente en Argentina. Recordemos que muchísimos siguieron esta doctrina del Plan Cóndor. La cosa era muy clara: si no eras del oficialismo, si eras de la oposición, sea cual fuese tu postura, tenías que esconderte o corrías el riesgo de morir a manos del Estado. Un Estado que nadie había elegido, un Estado que nadie quería y que solamente favorecía a los sectores más ricos del país. La cantidad aproximada de desaparecidos en esa época fue de 30.000, de las cuales hasta el 2007 la Secretaría de Derechos Humanos había podido registrar aproximadamente 15.000 víctimas de delitos de desaparición de personas. En tanto, las listas del poder de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina dan cuenta de 22.000 asesinatos hasta el año de 1978. Estas detenciones se hacían a través de centros clandestinos de detención. Era la policía, la gendarmería la que te paraba y te llevaba, y las fuerzas militares. Y una vez que esto pasaba, era casi imposible que pudieran escapar de ahí. Durante ese proceso se llevaron un montón de personas en etapas de gestación, al igual que también hubieron muchísimas violaciones dentro de estos centros clandestinos de detención, lo que dio lugar a un montón de, obviamente, nacimientos que terminaron con el secuestro y la privación a la identidad de estos recién nacidos, quienes se criaron y creyeron incluso viviendo dentro de las familias que los habían secuestrado, porque generalmente se quedaban las personas que trabajaban dentro de todo el poder militar con estos bebés. Así que sí, vivían y fueron criados como hijos de las mismas personas que torturaban a quienes les habían concebido. Y acá, en este punto, en el punto de los desaparecidos, es donde entra Azucena Villaflor. Nacida el 7 de abril de 1924 en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina, hija de Emanitz y Florentino Villaflor, perteneciente a la clase obrera trabajadora, se casa con Pedro de Vicenti, delegado sindical, en 1949, con quien tuvo 4 hijos, entre ellos Néstor de Vicenti. Rondaba el día 30 de noviembre de 1976. Habían pasado 8 meses desde el comienzo de la dictadura militar, cuando Néstor, junto a Raquel Mangín, su novia de ese momento, fueron secuestrados. Azucena nunca se quedó quieta, desde el primer día inició su búsqueda. Con los ovarios en la mano y la fuerza que tenía esa mujer, se dirigió al Ministerio de Interior e intentó hablar con militares, a sabiendas de que eran ellas mismas quienes habían secuestrado a Néstor y a Raquel. Intentó hablar con Adolfo Tortolo, pero no pudo llegar a él, así que pudo comunicarse con su secretario Emilio Grasselli. Y fue justo en ese momento, mientras intentaba poder hablar con Tortolo, cuando conoció a otras mujeres que también estaban buscando desesperadamente a sus familiares desaparecidos. 6 meses tardó Azucena Villaflor en poder recaudar a otras personas que estaban en la misma situación y quienes, en medio del golpe y sin importar lo que pudiera pasar, decidieron iniciar una serie de manifestaciones para dar publicidad, para poder hacer conocidos sus casos. De hecho, se dice que fue ella quien se paró y le dijo a las otras madres que dejen de ir ahí, que dejen de buscar justicia de esa manera y que vayan a la Plaza de Mayo, la gran conocida Plaza de Mayo. Fue así que el día 30 de abril de 1977, ella, junto a otras 13 madres, decidieron manifestarse por primera vez en Plaza de Mayo. Ubicada en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires y frente a Casa Rosada, se pararon ahí, enfrente de toda una orden militar. Una orden que no permitía agruparse, pero que, dicho en las palabras de las propias madres, nunca prohibió circular. De hecho, era lo que decían siempre: circulen, circulen. Así que ellas decidieron hacer eso. Y desde ese día, desde ese sábado y ese jueves siguiente y el otro, porque a partir de ese día ya nunca pararon y están hasta el día de hoy. Si tienen la oportunidad de ir un jueves a Plaza de Mayo, ahí las van a encontrar a las madres, a las abuelas. Desde ese día que ellas están circulando. Desde ese día que ellas no pararon nunca de buscar justicia. Y aunque me encantaría contarles que se hizo justicia, que Azucena sí encontró a Néstor, que pudo darle paz a su recuerdo, la realidad es que las cosas no fueron ni son tan fáciles. De hecho, de una forma muy cruel y muy despiadada, el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, tras la publicación de un anuncio en el periódico por parte de las madres, esa noche, Azucena fue secuestrada por un grupo de la Armada clandestino y trasladada, según algunos testigos, al campo de concentración de la Escuela Mecánica de la Armada, mejor conocida como la ESMA, lugar al que la habían llevado para poder torturarla, para poder sacar información, cosa que no consiguieron con ella. Y al poco tiempo, en conjunto a las monjas francesas y a los demás secuestrados de la iglesia de Santa Cruz, fueron asesinadas. Ahora, para quienes no conocen esta parte de la historia, es duro, es horrible. Les voy a hablar principalmente para que se den una idea de qué eran los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte eran vuelos que se utilizaban para el exterminio y consistían en arrojar a las personas al mar abierto o a los ríos desde un avión, desde una altura que prácticamente destrozaba por completo su cuerpo. Las personas que no morían por el impacto morían al estar ahogadas por no poder moverse. Y se realizaron en todo el periodo desde 1976 hasta 1983, donde el fin de la dictadura por fin puso fin también a esto. Y el día 20 de diciembre de 1977, por lo que es Santa Teresita y Mar del Tuyú, costa de Buenos Aires, Argentina, mar, comenzaron a aparecer cadáveres provenientes del mar en las playas de la provincia de Buenos Aires. Los médicos policiales examinaron los cuerpos, registraron que la causa de muerte había sido el choque contra objetos duros desde una gran altura. Sí, los vuelos de la muerte. Los cuerpos fueron enterrados como no reconocidos, sin nombre, sin historia, como si no fueran nadie. En un cementerio en las cercanías de General Lavalle. Pudo saberse de esto tras que se pudieran desclasificar en el año 2002 documentos secretos del gobierno de Estados Unidos que probaban que el gobierno norteamericano sabía desde 1978 que los cuerpos sin vidas de las monjas francesas Alice Domont, Leonie Duquet y de las madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce habían sido encontrados en las playas bonaerenses. Esta información fue mantenida en secreto y nunca comunicada al gobierno argentino, hasta ese año. El informe, que tenía fecha de 30 de marzo de 1978, menciona como objetivo informes sobre monjas muertas. En 1984, en el marco de investigación de la CONADEP, según sus siglas, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, la que era una comisión creada por el presidente de la Argentina de ese momento, Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, y que se hizo con el fin de investigar las reiteradas y planificadas violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura, y en marco del juicio de las juntas, que fue un juicio que se realizó por la justicia civil de la Argentina en 1985, por decreto también de Raúl Alfonsín, sobre los integrantes de las primeras juntas militares de la dictadura, se realizaron excavaciones en el cementerio General Lavalle. En las mismas se encontraron una gran cantidad de restos óseos, todos provenientes de cadáveres hallados en las playas de San Bernardo y Lucila del Mar. Estos huesos, estos restos óseos, fueron utilizados para el juicio de juntas y guardados luego en 16 bolsas. A partir de ese momento, Horacio Cattani comenzó a acumular causas sobre desaparecidos, a pesar de las leyes de punto final y obediencia debida que penalizaban las investigaciones. Cattani logró armar en 1995 un archivo de 40 metros cuadrados donde alojaban todas esas pruebas. Para poder adentrarnos sobre estas leyes, les comento que la Ley de Obediencia Debida, o Ley número 23.521, había sido una disposición que se había hecho en el año 1987, también durante el gobierno de Alfonsín, que prácticamente eximía a toda persona que no haya estado por encima del grado de coronel y o incluso grado de coronel de cualquier cargo que pudieran tener ante el terrorismo de Estado y la dictadura militar, es decir, que no eran punibles, exceptuando en específico los casos de inmuebles o de menores desaparecidos, es decir, la apropiación. ¿Se acuerdan que era algo que habíamos hablado antes? Y la ley de punto final, o la ley 23.429, que se promulgó en el año 1986 y que también dejaba un montón de impunidad ante justamente estos actos que habían sido actos de lesa humanidad. Entonces, en este sentido, el Estado estaba defendiendo a estos genocidas, pero este juez igual se le estaba jugando y estaba tomando los casos y estaba guardando esta información. Fue entonces que para el año 2003, el intendente en ese momento de General Lavalle informa que había más tumbas como NN. Y fue el juez Cattani quien pidió que se realizaran estas excavaciones nuevas en conjunto al equipo argentino de antropología forense. Descubrieron ahí 8 esqueletos, 5 correspondientes a mujeres, 2 correspondientes a varones y 1 clasificado como no definido, aunque probablemente masculino, aclarado en los expedientes. entre los cuales el día 8 de julio de 2005 el juez Catani recibió el informe pudiendo establecer que uno de ellos era justamente el perteneciente a Azucena Villaflor. Cuento hoy la historia de Azucena Villaflor, seguramente la persona que más admiro en todo el mundo, y estoy abriendo un pedazo de mí al contarla también y al contar esto, porque siento que dentro de esta fuerza que ella tenía, dentro de tener los ovarios tan puestos y ponerte enfrente de una lucha y dar la vida por eso que crees justo, dar la vida por el recuerdo de tu hijo, dar la vida porque dejen de pasar estas cosas en el mundo, es mágico. Tener presente a Azucena Villaflor y a las tantas mujeres que luchan día a día y que quieren cambiar el mundo, y a todas las personas, y en especial a estas madrazas que se rompen y que dan la vida y lo dan todo, es tener magia. Es tener magia dentro tuyo, es tener esa fuerza y esa energía, es saber que no todo está perdido, es aprender, es recordar, es entender. Y porque hay algo que es clave: saber qué pasó en la historia hace que no repitamos los mismos errores. Recordar que pasó esto hace que podamos luchar para que no vuelva a pasar nunca más. Ellas decidieron matarla el día correspondiente al Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre del año 1977 pensaron que iban a poder callar a todo el mundo haciendo eso, que iban a dar miedo, pero nos dieron fuerza. Nos dieron fuerza para seguir luchando. Nos dieron una fuerza que sigue hoy cada jueves en la plaza. Nos dieron una fuerza que grita, una fuerza que lucha, una fuerza que milita porque todo esto no se vuelva a repetir nunca más. Nos dieron la fuerza de todos los jóvenes que seguimos luchando porque esto no vuelva a pasar. Se equivocaron, y se equivocaron muy mal, porque no entendieron que la muerte no es simplemente el plano físico. Porque no se muere si se vive en la memoria. No se muere si se vive en la lucha, si se vive en el pueblo. Y yo cuento su historia, porque quizás llega a una o a dos personas. Y porque quiero que su recuerdo nunca muera. Y también les quiero contar algunas de las cosas que hicieron las madres de Plaza de Mayo, que son unas genias, que se merecen todo el respeto del mundo y que ojalá el pueblo las siga abrazando toda la vida, porque de verdad esas mujeres se merecen todo. Las madres de Plaza de Mayo empezaron a pensar en la genética forense aplicada. Fueron creadoras del índice de abuelidad, cuando hasta ese momento nadie se había planteado ni pensaba ni hablaba poder hablar del ADN para las pruebas forenses o para poder comprobar si tenía un lazo sanguíneo con vos. Empezaron a analizar los genes, no la sangre. Armaron bases de datos genéticos. Ellas inventaron las bases de datos genéticos. Gracias a ellas, hoy podemos buscar a las personas desaparecidas, cuando alguien falta, cuando se encuentra un cuerpo, saber quién es realmente, poder decir sí, es esta persona porque tiene un lazo sanguíneo conmigo, es esta persona porque tiene un grado de parentesco, por más que no podamos identificarla físicamente, podemos saber quién fue, quién era y quién es. Porque quizás pensaron que enterrándolas como NN iban a poder ocultar todo. Pero miren hoy cómo ellas lograron poder identificar a un montón de personas, cómo cambió la ciencia, la historia, el mundo por completo gracias a estas mujeres. Y yo me quedaría hablando por horas y horas de ellas, pero en vez de esto, te invito a que las busques, te invito a que aprendas, te invito a que si podés ir un jueves a la plaza vayas, te invito el 24 de marzo a poder acompañarlas el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Te invito a que leas sobre ellas, quizás también puedes empezar por mujeres de la historia y enterarte un poco más sobre Azucena. Te invito a que en la próxima marcha, el año que viene, el 24 de marzo, grites junto a mí y junto a las otras miles de personas que vamos a estar en la plaza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Y así me despido yo. Esto fue Té de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día. Mi nombre es Nina, me pueden encontrar absolutamente en todas mis redes como Bruja Eléctrica. Nos vemos y espero que este capítulo les haya gustado. Chau chau y hasta la próxima.